Vamos a seguir hablando de tema perros en este Día Mundial del Perro. La Organización Mundial de la Salud dice que el 70% de la población canina mundial vive en la calle. El 70% vive en la calle. Estamos hablando no solamente de compañeros nuestros, sino también de perros que tienen muchas virtudes, ¿no? Son entrenados, pueden buscar personas en situaciones de desastre, acompañar a personas con, por ejemplo, dificultad para ver. Pero la verdad es que es un animal que ha llegado a convertirse en parte de cualquier familia, en parte de cualquier acción, incluso hasta de seguridad, ¿no? Uh-huh. Con los perros que tienen las fuerzas de seguridad. Así que vamos a charlar un poquito del tema con Gabriela Quesada, la doctora Quesada, que es veterinaria, especialista en conducta animal. ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿Cómo llega el perro a ser un animal doméstico? O fácil de domesticar, podríamos decir.
Bien, exactamente. Bueno, el perro tiene como ancestro al lobo y se remonta más o menos hace unos 10.000 años o más, inclusive, cuando el hombre decide capturar cachorros de lobo para colaborar en la caza grupal. Nosotros nos caracterizamos por tener una vida social bastante parecida a la de los lobos. Entonces se empezó con el tema de cazar en grupo, también para protección. Y de esa manera se fue haciendo cruzas de estos juveniles, de estos lobos juveniles, modificando su conducta, su apariencia, siendo más chiquitos, más manejables, más dóciles, y de esa manera inicia la domesticación hasta lo que conocemos hoy, que hay un montón de razas de perros que tienen diferentes funciones, como ustedes recién nombraban, para diferentes tareas. Principalmente el perro es nuestro animal de compañía, uh-huh. Es parte de nuestra familia, pero también se utiliza para diferentes trabajos, exactamente.
¿Por qué se habla de razas peligrosas, por ejemplo? Digo, ¿no? Si el origen del perro básicamente es el mismo, después, bueno, se fueron trabajando las distintas razas. Se habla de raza peligrosa. ¿Está bien decirlo así?
Claro, lo que pasa, sucede que hablamos en general de razas que son potencialmente peligrosas y que sí, tienen un alto riesgo por el tamaño, por la fuerza, por la mordida, uh-huh. por características raciales que por ahí, si bien la genética no tiene un impacto muy importante en el comportamiento, por supuesto que lo tiene. En un 30% en general se habla que hay un componente genético o una herencia, una genética en las razas de perro. Y muchas veces hay perros que tienen alguna conducta agresiva, alguna patología agresiva, que se utilizan como madres, y esas madres tienen una herencia que se transmiten a sus cachorros, como también son madres que tienden a educar a los cachorros de forma agresiva. Entonces tenemos perros que son puntualmente agresivos, independientemente de la raza también en algunos casos influye, y también el tema del tamaño. Los perros que ya pesan más de 15 kilos suelen ser perros potencialmente peligrosos, porque realmente la fuerza que pueden tener para un ataque es importante.
Claro, no es la misma de la mordida de un caniche que la mordida de un dogo.
Exactamente, y eso hay que tener cuidado, sobre todo con los niños, muchísima precaución uh-huh. y muchísima educación, tanto de los niños como de los perros. Ahí los adultos somos los responsables Obvio. De evitar esos accidentes, Obvio. Exactamente.
Digo, ¿se puede hablar de manipulación genética en las razas de los perros?
Claro, en realidad lo que se hace y lo que se hizo en su momento, en los inicios de la domesticación, fue justamente eso, manipular los genes de tal manera de seleccionar los rasgos, como se llaman, más necesarios o más buscados. En el inicio de la domesticación se buscaban rasgos de lobos de pequeño tamaño y dóciles, para justamente poder manejarlos de mejor manera. Luego se han ido perfeccionando esta técnica, porque la domesticación en realidad es una selección artificial, y justamente se trata de eso, de manipular genes para obtener ciertos rasgos, un tamaño, un color, alguna característica, algún tipo de pelaje, y eso permite que tengan diferentes funciones, diferente apariencia y también diferente tamaño y temperamento.
Uh-huh. Cualquier persona a su perro lo puede, entrenar, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿No hace falta un especialista o sí, especialmente cuando se habla de conducta, doctora?
Bueno, es una pregunta importante. Siempre es necesario lo que se llama el adiestramiento básico de obediencia, que eso lo puede hacer cualquier persona con su perro, cuando son chiquititos, cuando son cachorros, enseñarle a sentarse, a venir, a quedarse quieto. Hay un montón de tutoriales en YouTube. Lo mismo que los adiestradores también pueden ayudar y colaborar en esta tarea, que es re importante la educación en los primeros meses de vida. Si ya vemos que el perro tiene algún problema, dificultad de aprendizaje o presenta conductas algo raras, ahí ya tiene que intervenir el veterinario especialista en conducta, porque posiblemente no se trate de un problema de educación o de adiestramiento, sino ya de un problema propio de la conducta.
Uh-huh. Un perro que nace de una mamá que estuvo abandonada, mal alimentada, digo, ¿puede tener consecuencias en su comportamiento, en su capacidad de entender?
Exactamente, sí, eso es muy, muy buen punto a señalar. Madres que están en situaciones de estrés, como vos mencionás, que están pasando hambre, que están en la calle, como mencionaban al inicio de la nota, que hay muchísimos perros sí. en la calle, uh-huh. eso puede generar situaciones donde la madre también esté ansiosa y eso no permite que tenga la posibilidad de educar de forma correcta al cachorro. Las madres son muy buenas educadoras, son las mejores educadoras en los primeros meses, sobre todo en los primeros 2 meses, es re importante que los cachorros estén hasta los 60 días con la mamá, aprenden muchísimo, pero si esa mamá está estresada, está ansiosa, está pasando hambre, va a haber afectado en un 90%, te diría, la conducta y el futuro de ese cachorro en cuanto a su comportamiento.
Claro. ¿Y la mala y estar mal alimentada mientras está embarazada también?
Sí, también. Todo lo que es el embarazo, la preñez de la mamá, tiene un montón de influencias en el comportamiento y en la salud de los cachorros. Uh-huh. Así es.
¿Qué pasa, digo, con las... los móviles de castración que suelen tener los municipios? ¿Qué evaluación hacen ustedes como profesionales? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿La gente acude?
Sería buenísimo que acudiese mucha más gente. Sería buenísimo también que se pudiera generar una infraestructura mayor, con uh-huh. mayor aparatología, para poder realizar castraciones que realmente puedan tener un control poblacional. Es muy importante castrar tanto machos como hembras, y en general los machos son los que pueden reproducir mayor cantidad de cachorros, porque un macho puede servir en el mismo día a varias hembras.
Claro.
Y aparte la castración del macho es mucho más rápida, es menos invasiva, uh-huh, uh-huh. así que yo invito a que lleven a sus perros, a los perros machos, sobre todo, las hembras castrar. También, por supuesto, a castrar. Sí. No van a tener ningún problema, no es que por castrarlos no van a cuidar la casa, no va a pasar uh-huh, nada de eso, uh-huh. simplemente no van a estar generando cachorritos que después, pobres, terminan en la calle.
Y con los gatos igual, ¿no? Digo, el gato macho castrado es lo mejor que puede haber.
Exactamente, sí, sí. Igual. Aparte también se evitan un montón de accidentes, los uh-huh. perros machos se escapan para buscar hembras, sí, sí. se pelean, las grandes peleas entre machos, tanto perros como gatos, muchas veces es por no estar castrados.
Claro, claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy amable.
No,
ojalá sirva siempre para tomar conciencia.
Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien.
Buen día. Ahí estaba la doctora Gabriela Quesada, veterinaria especialista en conducta animal.